desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgess Jaman. Los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentario, otra información y también canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La presidenta del Parlamento de la República de Indonesia, Puan Maharani, apoyó la medida del gobierno para reasignar el presupuesto estatal en beneficio de la pandemia COVID-19, de acuerdo con la autoridad gubernamental dada y establecida en la Ley de Presupuesto Estatal del 2020. La administración de la Sociedad Limitada de Angkasa Pura del Aeropuerto Internacional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar declaró que dos aerolíneas malaysias que prestan servicios a Aceh, Kuala Lumpur y Penang suspendieron temporalmente los vuelos al área local. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La presidenta del Parlamento de la República de Indonesia, Puan Maharani, apoyó la medida del gobierno para reasignar el presupuesto estatal en beneficio de la pandemia COVID-19, de acuerdo con la autoridad gubernamental dada y establecida en la Ley del Presupuesto Estatal de 2020. La aceleración para superar el brote de COVID-19 requiere grandes fondos para la adquisición de equipos e infraestructura médica en beneficio de la prevención y el tratamiento. Puan Maharani dijo eso en su declaración escrita en Jakarta el lunes. Explicó que el presupuesto debe usarse para obtener equipos e instalaciones de prueba de detección masiva gratuita de COVID-19 y la adición de equipos de protección personal para los trabajadores de la salud. Además, según ella, se utiliza para agregar instalaciones hospitalarias, tratamiento gratuito para pacientes con COVID-19, así como esfuerzos para prevenir la propagación del coronavirus. Con respecto al impacto económico del brote del coronavirus, Puan solicitó al gobierno que priorice el fortalecimiento del poder adquisitivo de la comunidad. La miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Cristina Aryani, agradeció la participación del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, en varios esfuerzos para lidiar con la propagación de la pandemia COVID-19. La medida fue una forma de alerta del Ejército Nacional de Indonesia para manejar la emergencia por desastre de COVID-19. Cristina dijo eso en su declaración escrita en Jakarta el lunes. Cristina respondió en relación con la medida del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, que envió a 140 miembros del personal de su equipo médico, compuesto por médicos especialistas, médicos generales, farmacéuticos, enfermeras y personal no médico, para servir en el Hospital de Manejo de Emergencias de COVID-19 en Kemayoran, Jakarta. Dijo que, como se sabe, el gobierno ha designado la pandemia COVID-19 como un desastre nacional no natural, por lo que la participación del Ejército Nacional de Indonesia en este contexto ha sido apropiada. Dijo que el Ejército Nacional tenía personal o recursos humanos en el sector de la salud y está respaldado por un trabajo de estilo militar, entusiasmo y disciplina. La administración de la Sociedad Limitada de Angkasa Pura II del Aeropuerto Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar declaró que dos aerolíneas malaysias que prestan servicios a Aceh, Kuala Lumpur y Penang suspendieron temporalmente los vuelos al área local. Eso fue dicho por el gerente general ejecutivo del sucursal de la Sociedad Limitada Angkasa Pura II del Aeropuerto Sultan Iskandar Muda en Aceh, Indra Gunawan en Aceh Besar el domingo. Explicó que para las aerolíneas Air Asia habían presentado cancelaciones temporales del 19 al 31 de marzo y para las aerolíneas Firefly del 23 al 30 de marzo de 2020. Mientras que para vuelos nacionales, las aerolíneas Garuda Indonesia reducen su frecuencia a una vez al día. Las cancelaciones son solo para Banda Aceh, Jakarta. Las Naciones Unidas harán fondos para apoyar el tratamiento de pacientes con coronavirus en todo el mundo. Así lo dijo la ministra noruega de Relaciones Exteriores, Ine Eriksen Søreide, en un comunicado emitido el lunes. Según Søreide, la formación de fondos destinados a ayudar los países en desarrollo con sistemas de salud débiles a superar la crisis, así como a superar las consecuencias a largo plazo. Agregó que un anuncio oficial sobre el fondo probablemente se hará este fin de semana. Según un recuento de Reuters, casi 340.000 personas se infectaron en coronavirus en todo el mundo y más de 14.500 personas murieron, y el número de muertes en Italia excedió el número de víctimas en China, donde comenzó el brote. Todos los vuelos desde varios países a Beijing a partir de lunes se desvían a otras 12 ciudades en China, especialmente cuyos aeropuertos han sido equipados con instalaciones de salud para controlar COVID-19. Esa fue la declaración conjunta de varias agencias de autoridad local en los medios. A los pasajeros que no tienen ningún síntoma se les permite regresar al avión a la capital china. Varios aeropuertos internacionales en Tianjin, Taiyuan, la provincia de Shaanxi y Hohhot, la región autónoma de Mongolia Interior, han estado acomodando pasajeros internacionales desde el viernes. Las autoridades de Beijing exigen que los pasajeros que acaban de llegar de varios países realicen la prueba de ácido nucleo COVID-19. El Comité Olímpico Canadiense dijo que no enviaría atletas a los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, que se realizarán del 24 de julio al 9 de agosto en Japón. El Comité Olímpico Canadiense envió el lunes una declaración de que estaba dispuesto a ayudar al Comité Olímpico Internacional a encontrar alternativas. Sin embargo, decidir celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio no es seguro para los atletas. Canadá se convirtió en el primer país en anunciar que no se uniría a la Organización de Deportes en medio de la pandemia de COVID-19. Canadá propone que la carrera se posponga hasta un año después. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció el lunes que impuso cuarentena nacional durante 21 días para limitar la propagación del coronavirus. La 46 de marzo de medianoche hasta jueves 16 de abril a medianoche. Todos los sudafricanos en la casa. Hasta ahora, los casos confirmados por COVID-19 en Sudáfrica han aumentado considerablemente a 402 casos. Según la política de cuarentena del área, los residentes aún pueden salir a buscar servicios de salud, comprar alimentos o tomar la seguridad social. Si bien los trabajadores médicos, los miembros de los servicios de emergencia y el personal de seguridad son la excepción, lo que significa que aún pueden realizar actividades fuera del hogar como de costumbre. Los mineros deben realizar preparativos para el mantenimiento de la mina, lo que significa que la operación se suspende temporalmente, pero el sitio de la mina aún debe mantenerse para funcionar. Todas las tiendas y oficinas estarán cerradas, excepto farmacias, laboratorios, bancos, bolsa de valores de Johannesburgo, tiendas de conveniencia, estaciones de servicio y servicios de salud. Alemania restringió el domingo las restricciones a la interacción social, incluida la prohibición de reuniones públicas de más de 2 personas para frenar la propagación del coronavirus. En una conferencia de prensa, la canciller Angela Merkel dijo que el objetivo principal de la política era combatir el virus. Durante al menos las próximas 2 semanas, la comunidad no podrá reunir a más de 2 personas en un lugar público, a menos que vivan en la misma casa o la reunión esté relacionada con el trabajo. Además, los restaurantes solo pueden ofrecer servicios para llevar, mientras que el salón de belleza, masajes y tatuajes deben estar cerrados. Anteriormente, la semana pasada, Merkel instó a todos los ciudadanos a ayudar a combatir la propagación del coronavirus al apegarse a las últimas reglas, con el objetivo de reducir el contacto físico directo y evitar la mayor cantidad posible de nuevas infecciones. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre los pasos y esfuerzos en contra de COVID-19. La atención de los países del mundo, incluida Indonesia, en este momento está en contra de la enfermedad por coronavirus o COVID-19. El número de personas infectadas está aumentando, lo que por supuesto requiere una atención seria. El gobierno indonesio hizo todo lo posible para tratar con COVID-19, formando la fuerza de tarea para la aceleración del manejo de COVID-19, designando a más de 230 hospitales para convertirse en un lugar de referencia para manejar COVID-19 y cambiando la Casa de Atleta de Jakarta Kemayoran a COVID-19 Emergency Hospital y enviar a 155 personal de salud de las Fuerzas Terrestres del Ejército Nacional de Indonesia en servicio en el Hospital de Emergencia. El presidente indonesio Joko Widodo también emitió la instrucción presidencial número 4 de 2020 en relación con la reorientación de actividades, la reasignación presupuestaria y la adquisición de bienes y servicios el 20 de marzo de 2020. Esta instrucción presidencial se emitió debido a la propagación cada vez más extendida de COVID-19. Otro paso dado por el gobierno indonesio para acelerar el manejo de COVID-19 es recoger dispositivos médicos directamente de Shanghai, China, el 21 de marzo de 2020. Después del tránsito en la isla Natuna el lunes, el avión Hércules, que transportaba 9 toneladas de logística sanitaria, llegó a la base aérea de Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Joko Widodo también dijo que 105.000 equipos de protección personal, máscaras y desinfectantes de manos se distribuyeron en todo el país el lunes. El gobierno indonesio es realmente muy serio al acelerar el manejo de COVID-19, especialmente en la compra de logística de salud, dado que más de 190 países también lo necesitan de inmediato. El gobierno indonesio no puede moverse solo. Todos los elementos del pueblo indonesio deben estar directamente involucrados. El sector privado ha mostrado pasos de apoyo para este esfuerzo al contribuir al uso de hoteles que se utilizarán por completo como salas de aislamiento de hospitales. También es necesaria la participación en el suministro de máscaras por parte de particulares para aumentar la capacidad de producción de máscaras propiedad de empresas estatales también es necesario. Los esfuerzos para suprimir la propagación de COVID-19 son la conciencia para hacer distanciamiento social, quedarse en casa para reducir la interacción con muchas personas, la conciencia y las acciones concretas de todos los indonesios para reprimir la propagación de COVID-19 que comenzó a atacar a fines de 2019 es absolutamente necesaria. Y por lo tanto, el número de personas expuestas no aumenta, los infectados pronto se recuperen y la tasa de mortalidad debido a COVID disminuye. Con la conciencia y las acciones concretas de todas las partes, como la implementación del distanciamiento social o social distancing, la infraestructura y las instalaciones que se han preparado en Kemayoran no necesitan ser utilizadas. No hay pacientes enviados a la casa de atleta que habían sido preparados para acomodar a 3.000 pacientes. Nuestra oración con COVID-19 pronto pasa. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. Día Mundial de la Tuberculosis se celebra el 24 de marzo de cada año para concienciar sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la epidemia mundial de esta enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882, en el que Dr. Robert Koch, un médico y microbiólogo alemán, anunció al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad. En ese momento, la tuberculosis era la causa de una de cada 7 muertes a mitad del siglo XIX en Europa y América. Para conmemorar los servicios de Dr. Robert Koch, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de marzo de 1946. El Mar de Fuego de Bandung. El Mar de Fuego de Bandung, o Bandung Lautan Api, fue el nombre dado a la quema deliberada de gran parte del lado sur de la ciudad Bandung, al retirarse las tropas republicanas de Indonesia durante la Revolución Nacional de Indonesia. El comandante británico en Bandung dio un ultimátum a las tropas indonesias en marzo de 1946 para que abandonaran la ciudad. En respuesta, la parte sur de Bandung fue incendiada deliberadamente en un acto de desafío por las tropas indonesias y los residentes de la ciudad Bandung para que sus propiedades no fueran controladas por los colonialistas holandeses. Las acciones para quemar la tierra fueron propuestas por Rukana, comandante de la policía militar en Bandung, y acordadas por el coronel A.A.C. Nasution, quien ordenó a la gente para abandonar la ciudad Bandung inmediatamente. En ese momento, la gente buscó refugio en varias regiones, tales como Soreang, Cisalengka, Pangalengan, Dayakolot y otras, llevando artículos improvisados. La canción revolucionaria Halo Halo Bandung fue famosa por cientos de nacionalistas indonesios cuando salieron desde Bandung. Terminamos hoy en la historia con el 24 de marzo de 2015. El accidente del vuelo 9525 de Germanwings. El vuelo 9525 de Germanwings del 24 de marzo de 2015 fue un vuelo internacional regular de pasajeros operado por un avión Airbus A320-211. Partió del aeropuerto de Barcelona, El Prat, hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf con 144 pasajeros, dos pilotos y cuatro miembros de la tripulación. El copiloto estrelló el avión para suicidarse en el macizo de Estrop en los Alpes franceses de Provenza, cerca de la localidad de Barcelonnette, asesinando a las 149 personas a bordo. Este accidente fue el tercer peor accidente del Airbus A320, después del vuelo 3054 de TAM Líneas Aéreas y el vuelo 8501 de Air Asia Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Debar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Betapa mata jelaskan.
Jangan terdiam, jangan membisu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a escuchar una pequeña entrevista de mi compañero Advent Tambun. Una entrevista con Bárbaro Fernando Jiménez. Bárbaro Fernando Jiménez, de 60 años de edad, lleva más de un año tomando la posición como el entrenador jefe de la Selección Nacional de Boxeo. El cubano se encuentra en Kupang con unos boxeadores preparándose para poder clasificar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Un gran saludo desde Jakarta, la Radio República Indonesia. The Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, le está saludando con mucho cariño, como siempre. Está en la línea telefónica un gran entrenador cubano, Bárbaro Fernando Jiménez, que está entrenando al equipo nacional de boxeo de Indonesia, que está buscando una posibilidad para meterse en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Señor Bárbaro, nos dijo y nos informaron que su vuelo para vacaciones obligatorias a su país se está cancelando y no sabemos cuándo va a volar a Cuba debido a la pandemia de virus. Bárbaro, ¿nos puede contar un poco, por favor?
En estos momentos debía partir el día 12 para mi país, pero bueno, por las circunstancias que se conocen del coronavirus, se ha pospuesto mi viaje. Una sabia determinación, pues no hacemos nada con arriesgar la vida y desesperar. Todo tiene que ser con calma y cuando llegue el momento partiré. Mientras tanto, estaré trabajando constantemente y sistemáticamente por el boxeo de Indonesia.
¿Y con la familia sigue usted comunicándose de alguna otra manera? Poder comunicarse con la gente, con su familia, sus seres queridos en Cuba, Bárbaro.
Yo hablo diariamente con toda mi familia y estoy al tanto de todos los pormenores de ella.
Pues, Bárbaro, todo el mundo, como usted, yo, mi familia, todo el mundo está esperando que esta pandemia se pare pronto ya, pero parece que acaba de empezar la ola, el tsunami de virus y vamos a enfrentar fuertemente. Espero que nos dé fuerza Dios para poder enfrentar todo esto. Bárbaro, dejamos un poco el mundo de virus y queremos saber su vida profesional como entrenador de boxeo. Bárbaro.
Yo tengo 40 años de experiencia como entrenador de boxeo. He estado en diferentes países, he estado en la República del Ecuador por un periodo de 6 años, estuve en Paraguay, he estado en Venezuela, he estado en Irán y tuve la buena experiencia de estar 4 años en el equipo nacional como entrenador del equipo nacional cubano.
¿Algunas muestras de sus medallas, de sus boxeadores, por favor, señor Bárbaro?
En mi currículo poseo varios campeones mundiales juveniles, medallistas mundiales en la categoría de mayores, un subcampeón olímpico. En la República del Ecuador dejamos muy buenos resultados, se gana por primera vez, Ecuador gana los Juegos Suramericanos y allí todavía hay asiento de mi trabajo como tal.
Señor Bárbaro, yo creo que aparte de tener un gran boxeador, un gran entrenador como usted, también se necesita un sistema deportivo, señor Bárbaro.
En el deporte todo está escrito. Y vuelvo a repetir, el boxeador se hace en el gimnasio, pero se desarrolla compitiendo. Si no se le dan que el atleta realice una serie de competencias y sparring con diferentes contrarios, es muy difícil que en un evento de envergadura pueda llegar a la cima. El secreto de un campeón está en su disciplina y dedicación en el gimnasio. No hacemos nada con mejorar las capacidades físicas del boxeador si continúa realizando el mismo trabajo técnico-táctico. No solo la repetición mejora el trabajo técnico-táctico del boxeador, sino también la creatividad del entrenador y del atleta.
Sabiendo y conociendo su trayectoria, sus medallas, y usted ahora está entrenando a los boxeadores indonesios, ¿nos puede, por favor, darnos una pista si tenemos o no tenemos algunos boxeadores que puedan volver de un campeón mundial o los Juegos Olímpicos con medallas en sus manos, Bárbaro?
Si a Mike y a Aldo se le da la atención que llevan y las competencias que llevan, cualquiera de los dos en cualquier evento internacional de importancia como mundiales y Juegos Olímpicos pueden obtener una medalla. Son boxeadores que ya lo que necesitan es irle puliendo las acciones tácticas y adquiriendo experiencia mediante las competencias. Espero que para el nuevo ciclo olímpico insertar jóvenes atletas con atletas longevos para garantizar las competencias del próximo cuatrenio.
Señor Bárbaro, y muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y por su gran trabajo que está haciendo aquí en Indonesia con los boxeadores indonesios.
Gracias a usted también por darme esta oportunidad de dirigirme a la afición del boxeo de Indonesia.
Desde Jakarta, la Radio Republik Indonesia, The Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia, Advent Tambun, informa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venios.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voinews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la Isla Weh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah, o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina escalando dos columpios que se encuentra a una altitud con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la cueva de Sarang. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. Si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio, se le cobrará 200.000 rupiah o 20 dólares estadounidenses. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidenses. Oyentes en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por siete bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300.000 rupiah o 20 hasta 30 dólares americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu. morning, baby. Didn't mean to wake ya. Can't believe I just woke besides an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I'll cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente es vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Tenemos nuestro tema de hoy, es Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Estimados docentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Tony se encuentra en el complejo del Templo Prambanan con su amigo Joko.
Tony, ¿di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
¿Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? En español, ¿dónde vives tú? ¿Di daerah mana? ¿Di daerah mana? En español, ¿en qué área vives? Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. En español, calle de Malioboro. ¿Rumah kamu di mana? ¿Rumah kamu di mana? En español, ¿dónde está tu casa? Di Asri, dekat sini. Di Asri, dekat sini. En español, en Asri. No está lejos de aquí. Estimado oyentes, para preguntar la dirección de alguien, diga, ¿di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? O, ¿kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Y para responder a la pregunta, usted puede decir el nombre del hotel, alojamiento, la calle o el área. Por ejemplo, ¿Bapak tinggal di mana? ¿Bapak tinggal di mana? O en español, ¿dónde vive usted, señor? Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. En español, vivo en Jakarta. ¿Kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Saya tinggal di Jalan Sudirman. Saya tinggal di Jalan Sudirman. En español, vivo en la calle Sudirman. Si alguien dice su dirección y quería saber el área de la localización, puede decir di daerah mana, di daerah mana, o en español, en qué área. Otros ejemplos son como siguiente. ¿Kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Di Asri. Di Asri. En español, en Asri. ¿Di daerah mana? ¿Di daerah mana? En español, ¿en qué área vives? Bantul. Bantul. En español, en Bantul. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tony, ¿di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
¿Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. Dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Ahora el segmento del mundo musical. Esta vez le presentaré una canción de la banda musical Coklat titulada Bendera. Esta canción compuesta por Eros Chandra, un personal de Sheila on Seven. Originalmente la canción Bendera era para la banda sonora original de la película titulada Bendera. Luego, esta canción se incluyó en el álbum Rasa Baru en 2001. La canción Bendera fue bastante fenomenal y a menudo se presentó en espectáculos con matices del nacionalismo. Las letras de la canción Bendera transmiten el mensaje del nacionalismo que es tan fuerte. Las letras describen el espíritu de mantener el honor de la nación. Eso se muestra en las letras. No es tan fuerte como el sol, tan fuerte como una roca, tan brillante como una rosa y en el cielo de la tarde, todavía deseando luchar para mantener el honor de la nación y la dedicación de los héroes de la independencia. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Bendera de la banda musical Coklat.
Semua pahlawan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice_of_Indonesia.